Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
En España, un 32% de veterinarios ha requerido bajas médicas por salud mental y el riesgo de muerte por suicidio es hasta 3,5 veces superior al de la población en general. En el ámbito internacional, otros estudios revelan cifras todavía más alarmantes. Según datos de la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, los veterinarios tienen hasta 3,5 veces más probabilidades de morir por suicidio, con un riesgo específico de 2,4 en hombres y 3,5 en mujeres. Escuchas Mediodía COPE en Ciudad Real. Saludos de Elena Jiménez. Hoy ponemos el foco en una realidad que a menudo queda oculta tras la vocación y el amor por los animales, el desgaste emocional y profesional que viven muchos veterinarios. Y como todos los martes, de la mano del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, vamos a hablar sobre este tema tan interesante y a la vez tan desconocido, el burnout veterinario. Y lo vamos a hacer con el veterinario Carlos Espinar, a quien ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Querría que me definieras de manera fácil y para que lo entiendan todos los oyentes, ¿qué es el burnout en la profesión veterinaria?
El burnout es un síndrome de agotamiento físico, emocional y mental, que está causado por motivos de estrés crónico mantenido en el tiempo. En este caso, que estamos hablando de la profesión veterinaria, tiene un matiz particular. No solo hablamos de sobrecarga asistencial, ¿no?, sino de una exposición constante al sufrimiento animal, a la toma de decisiones éticamente muchas veces complejas y a una fuerte implicación emocional de los propietarios. No es estar cansado en sí, es sentir que has perdido la ilusión, la energía, el sentido de lo que haces.
¿Y esto está pasando mucho en vuestra profesión?
Pues mira, hay muchísimos datos a nivel mundial que revelan que dentro de las 5 profesiones sanitarias con mayor índice de abandono y desgraciadamente con mayor índice de suicidio es la veterinaria clínica. Estamos en el top 5.
¿Qué señales tempranas suelen aparecer cuando un veterinario, por decirlo así simple y llanamente, empieza a quemarse?
Pues mira, suelen ser señales sutiles. Empieza a aparecer la irritabilidad, empieza a haber dificultad para desconectar, empieza a haber sensación de que todo cuesta mucho, aparece fatiga crónica, mucha menor tolerancia a la frustración, empieza a haber bastante insomnio y una desconexión emocional progresiva con los casos clínicos. A veces también aumenta mucho la autocrítica, el sentimiento de incompetencia y entras en un rol que objetivamente como que no estás haciendo bien tu trabajo.
¿Cuáles son los factores más frecuentes que llevan a un veterinario al agotamiento emocional?
Pues mira, en el caso de urgencias, pues urgencias continuas, dificultad para conciliar con tu vida laboral y personal, sobrecarga de trabajo, jornadas largas. También hay mucha presión económica, ¿no? Hay mucha presión económica por parte de los clientes, que muchas veces cuestionan los presupuestos. Luego, no olvidemos que tenemos que trabajar todo el rato con el tema del duelo de la vida y la muerte, eutanasias repetidas a lo largo de una jornada. También autoexigencia, mucho perfeccionismo. Luego también tenemos una gran falta de reconocimiento social y profesional. Es una combinación de factores estructurales y personales.
Influye también, imagino, la relación con los propietarios de los animales, tanto como la carga asistencial. Esa relación que muchas veces no es fácil.
A veces incluso más, ¿eh? La medicina veterinaria no es solo clínica, es comunicación, negociación y gestión emocional. El propietario muchas veces proyecta culpa, proyecta frustraciones, desconfianza sobre el criterio clínico veterinario. El desgaste es enorme. Muchas veces el estrés no viene solo por el caso médico, sino de la interacción humana que rodea.
Y en los últimos tiempos también la presión económica y la gestión de las propias clínicas, porque desde las administraciones nos lo están poniendo fácil en muchas ocasiones.
No, eso es un papel muy importante. El veterinario no solamente es sanitario, que encima no estamos ni reconocidos como ellos. Muchas veces también es gestor, es empresario y es responsable de un equipo, sin tener formación, porque sale de la carrera para curar animales, no para todo lo que se viene encima. Entonces, tener que equilibrar bienestar en animal, sostenibilidad económica y expectativas de clientes genera una tensión constante y la sensación de que cualquier error puede tener impacto económico añade mucha presión. No es lo mismo que un médico que actúa en un hospital y está teniendo su sueldo y el gerente del hospital no tiene nada que ver con decisión. americanos.
Y está quizá más respaldado jurídicamente y en otros en aspectos que los veterinarios, ¿no?
En todos los aspectos. Ten en cuenta que hemos tenido un boom en nuestros últimos 20 años. La mascota ha convertido en uno más de la familia. Entonces, todo esto no ha sabido muchas veces la sociedad de determinados países, sí, de otros países no, gestionar ni ayudar al profesional. Mira, nosotros en nuestro país, a día de hoy, repito, las clínicas veterinarias no estamos ni considerados como centros sanitarios. Por ejemplo, cuando estuvimos en la crisis del COVID, en Alemania, en toda Europa y en los grandes países de Europa, en la comitiva de toma de decisiones a nivel sanitario siempre había un veterinario.
Uh-huh.
A nosotros no nos tomaron en cuenta en ningún momento en este país. Por ejemplo, no solo llevamos manejando coronavirus desde que nos salen los dientes profesionales,
claro,
el día a día, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pero eso sí, para pedir nuestros centros a la hora de cuando había que recurrir a respiradores o utilizar nuestros materiales, sí que nos lo pidieran, ¿no? Es un tema complicado también de cultura y de respeto hacia la profesión y hacia el animal, el gato dormido.
Carlos, ¿hay diferencias entre los veterinarios clínicos, rurales, los de pequeños animales, etcétera?
La verdad que sí. Mira, por ejemplo, en pequeños animales pesa mucho la relación con propietarios y como he comentado antes, imagínate, tienes que estar gestionando una eutanasia constantemente, el dolor que suele ocasionar al propietario, la seguridad, gestionarlo desde el cariño, elaborar psicológicamente todo esto al profesional, por ejemplo, le hace muchísimo daño emocional. En grandes animales, por ejemplo, pues influye mucho el aislamiento que tiene el profesional, estar la disponibilidad siempre 24 horas, mucha exigencia física. Por ejemplo, en el campo puede haber mucha soledad profesional. Yo creo que el burnout adopta matices distintos, pero luego siempre está presente en todos los ámbitos.
¿Y entre vosotros los veterinarios se habla abiertamente de este tema o sigue siendo tabú?
Sigue siendo como muy estigma y no está visible. No hay visibilidad, no somos conscientes, no hacemos partícipe a la sociedad, ¿no? Del problema que tenemos. El burnout avanza y sigue siendo un poco el tema tabú. Hace más, ahora últimamente se habla un poquito más, hace unos años, pero la cultura de la veterinaria ha sido casi tradicionalmente siempre muy exigente y poco permisiva, ¿no? Afortunadamente las nuevas generaciones están abriendo un poco el debate sobre salud mental de forma más natural.
¿Qué estrategias personales, Carlos, qué consejos les podrías dar a los veterinarios cuando empiecen a notar que se ven sobrepasados por la situación de su clínica, por la relación con los clientes, con esos animales? ¿Qué les dirías?
Pues mira, yo pienso que debemos aprender a poner límites, hay que establecer horarios razonables, saber compartir casos complejos con el equipo que tienes alrededor, espacios de descanso reales y supervisión y apoyo psicológico si fuera necesario. Hay que normalizar la salud mental en todos los ámbitos.
Y sobre todo vosotros que tenéis la suerte también de contar con un colegio oficial de veterinarios que os apoya y que está a vuestro lado en todos estos temas, también en el burnout. Hoy hemos hablado con Carlos Espinar, veterinario. Muchísimas gracias por habernos hablado sobre este asunto.
Muchísimas gracias, Elena, por dedicar este espacio.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
¿Estás en paro y quieres formarte? Si perteneces a un colectivo vulnerable, dirígete al punto de inclusión digital de tu municipio o formaliza tu inscripción en www.dipucr.es. El plazo permanecerá abierto hasta completar el cupo de los 61 itinerarios formativos del programa Proyecta Ciudad Real, desarrollado por la Diputación Provincial con una inversión de 7,8 millones de euros. Formación incentivada, obtención de certificados de profesionalidad y prácticas remuneradas en empresas. Programa Proyecta Ciudad Real.
Diputación de Ciudad Real.
Fernando Alonso, win.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?